La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Acabamos de inaugurar la última guerra entre el gobierno central y la comunidad, la batalla de la energía, del precio del transporte público. Para el gobierno regional, medidas como la reducción de los límites de velocidad o del precio de los billetes de cercanías son una especie de brindis al sol. Medidas sin efecto real, algunas dicen en la comunidad con tufo electoralista. Insisto, es lo que asegura, por ejemplo, el consejero de Transportes. Para el Ministerio de Fomento, lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es aplicarse el cuento y bajar también el precio del billete de metro para fomentar el uso del transporte público frente al privado. Y la comunidad responde que el gobierno nos pague los 20 millones de euros que adeuda al Consorcio Regional de Transportes. Vamos a escuchar a José Blanco y al consejero José Ignacio Echeverría.
Sería bueno que, por ejemplo, se rebajara el precio del metro de la misma forma que nosotros rebajamos el precio de los trenes de cercanías. Eso sería positivo para ayudar y fomentar el uso del transporte público.
El gobierno de España debe al consorcio más de 20 millones de euros que tenía de acuerdo con el presupuesto que había abonado. O sea que es todo muy curioso. Se propone una bajada o se anuncia una propaganda del 5%. Que esto no se negocia con ninguna de las autoridades del transporte de ninguna comunidad autónoma. Pero es que además el que lo propone, a su vez, no paga sus deudas.
Esta tarde el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias se reúne con el ministro de Industria para trasladarle un conjunto de medidas propuestas por los municipios para ahorrar energía. Algunos ejemplos, quizá los más llamativos, la limitación de la circulación de vehículos en los centros de las grandes ciudades o la racionalización de los edificios públicos. Asuntos sobre los que vamos a conversar esta tarde en la Ventana de Madrid junto a otros, sobre los que les preguntaremos a Jaime Lisabeski, que nos acompaña ya en este estudio. Pero antes, tenemos que terminar de dibujar este martes, primer día de marzo, que nos deja estas noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hoy se ha celebrado la primera jornada del juicio por la muerte de Álvaro Uxía en el balcón de Rosales hace 2 años. Hoy se ha formado el jurado y mañana comenzarán las declaraciones de los 3 acusados. Los 3 eran porteros de esa discoteca. La defensa del principal acusado quiere convencer al jurado de que Uxía no murió por un rodillazo, sino por las lesiones que le provocó el personal del SAMUR al intentar reanimarlo. El abogado de otro de los acusados dicen que están muy tranquilos.
Esperanzados en que realmente se esclarezca los hechos que motivaron el fallecimiento de Álvaro Uxía y muy tranquilos en el sentido de la participación de David Sanzio porque, bueno, pues estamos en el convencimiento de que nada tuvo que ver en la misma.
Y el ministro de Fomento y varios alcaldes del sur han firmado un convenio para soterrar las vías del tren que pasan por sus municipios. En realidad es una declaración de intenciones porque no se ha determinado ni cuál será el proceso ni lo que va a costar. Aún así no han faltado las grandes palabras. Vamos a escuchar por este orden a los alcaldes de Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles.
Es un paso histórico para todo el sur de Madrid que va a permitir que esas brechas urbanas se cierren.
Pido también que se incorpore a este acto la Comunidad de Madrid.
No tiene temporalidad de cuándo se tiene que hacer, ni tampoco señala la participación porcentual de los gastos a hacer. Pero es bueno.
De aquí al mes de mayo vamos a escuchar muchas promesas porque todos los partidos están preparándose para las elecciones. El socialista Tomás Gómez ha presentado hoy la que va a ser su web de campaña. Es contigotomás.com y el usuario tiene que meter sus datos nada más entrar para luego personalizarse la página. Cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha deportado sin activar el protocolo de protección de testigos a una de las prostitutas detenidas hace unos días en una operación con la que se desmanteló una red de prostitución. El caso lo denuncian las organizaciones Women Link y Ferrocarril Clandestino. A esta última pertenece Alejandra Calvo.
Creemos, aunque sí es cierto que no llegó a demostrarse, que había sido tratada por una red de prostitución y en lugar de activar los mecanismos de protección hacia las personas que sufren trata, lo que se hizo es deportarla sin ningún tipo de garantía de seguridad.
Y una cosa más, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha sido reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. Es el presidente que más años ha sido elegido para estar al frente de la conferencia.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar también la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos un vehículo averiado en la A2, la carretera de Barcelona, kilómetro 17. Está cortado el carril derecho y el arcén sentido salida. Esta incidencia está provocando entre 5 y 6 kilómetros ya en sentido salida entre las inmediaciones del aeropuerto y Torrejón de Ardoz. Ténganlo en cuenta. La M40 mala entre los recintos feriales y Coslada, el acceso a la 5 y Pozuelo. Las salidas por la zona sur, destacamos la 5 en Alcorcón, la carretera de Toledo en Fuenlabrada, la 4 en Getafe, la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en Los Dominicos y la carretera de La Coruña en el acceso al Plantío.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde tranquila en el centro de la ciudad, una hora punta bastante suave, con muy pocos problemas de momento y tan solo con algo más de lentitud que se reparte en zonas como José Abascal, la calle y prolongación de O'Donnell, la salida por Santa María de la Cabeza, y en los últimos minutos aumenta algo más el número de vehículos en la Gran Vía, sobre todo entre Callao y la Plaza de España. En la calle 30, aunque baja ya algo la intensidad, pero todavía permanece el tráfico lento en la zona cercana al nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas y también en el recorrido por la franja de la Casa de Campo desde el puente de los Franceses hasta San Pol de Mar.
Los más valientes dicen que no hace frío, que hace fresco. Lo cierto es que han bajado las temperaturas y es el escenario que nos queda en las próximas horas. Vamos con el pronóstico, Florence Riola.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Mañana, menos viento, más sol, pero con temperaturas muy parecidas a las de hoy. Difícilmente superaremos los 12-13 grados a mediodía en una jornada bastante tranquila, con nubosidad escasa y, de nuevo, intervalos nubosos en el sistema central. Allí alguna precipitación aislada sí que se puede escapar. Esta noche tendremos frío. De nuevo, fuera del casco urbano, estaremos por debajo de los 0 grados, con mínimas en torno a los 3 bajo cero en el pie de sierra, mientras que en la zona urbana de Madrid bajaremos ligeramente de los 5 grados a primera hora de la jornada.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Las 7 de la tarde y 15 minutos. Les recuerdo antes de nada las formas, las fórmulas de participación en esta Ventana de Madrid, que son las habituales. El teléfono 902 14 60 60. 902 14 60 60. El correo electrónico madrid@cadenaser.com y el Twitter, del que estamos muy pendientes y que es muy sencillo de encontrar. Buscan por ser guión bajo Madrid. Y ahí nos tienen ustedes, pueden utilizar el Twitter para hacernos llegar también su opinión sobre cualquiera de los asuntos que analicemos esta tarde en la tertulia. Después presentaré a quienes nos acompañan, ya les avanzo, que son Alfonso García, Eborue y Moncho Alpuente. Pero antes, tal y como les había anunciado, nos acompaña en este estudio Jaime Lisabeski, secretario de Estado para el Deporte y candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Señor Lisabeski, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, enhorabuena porque hoy le han entregado la medalla Agustín de Betancourt que concede la Universidad Politécnica.
Sí, es que el INEF, lo conocemos más como INEF, que es la Facultad de Ciencia, Actividad Física y el Deporte, ahora pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid. Me han entregado una medalla muy bonita, yo creo que un poco por la colaboración que he tenido el Consejo Superior de Deportes con la propia Universidad Politécnica. La verdad es que me ha hecho ilusión, ¿no? Bueno, este Agustín de Betancourt fue uno de esos innovadores, adelantó a su tiempo, llegó a vivir y a morir en San Petersburgo. Pues el tren que une San Petersburgo con Moscú lleva su nombre. Hizo muchas obras, Francia, Inglaterra, España, etcétera. Y bueno, pues es una medalla que me ha producido bastante ilusión, ¿no? Y
bonita, sí, la tengo aquí.
Sí.
Técnica Impedi Nationi.
Sí, sí, es una cosa seria, ¿no? Bueno, estaba el rector allí, la verdad es que le agradezco muchísimo a la Universidad Politécnica, con la que ya colaboré mucho en temas de formación, sobre todo cuando era consejero. Hicimos un programa de formación muy amplio con fondos estructurales europeos y la Universidad Politécnica era la que fundamentalmente era, si me permite la expresión, el paraguas para darle excelencia a esos cursos. Y aquí en esta radio hay algún trabajador conocido en Antena que tiene firmado por mí el correspondiente diploma de haber cursado esas materias.
Tengo la impresión de que llegado el momento, cuando deje el cargo de secretario de Estado para el Deporte, voy a echar de menos el deporte. No porque deje de disfrutar del deporte, que eso lo seguiré haciendo.
Es que yo a mí me ha gustado el deporte muchísimo desde pequeño, ¿no? Y echarlo de menos, desde el punto de vista de ver el espectáculo, no lo voy a echar porque voy a seguir viendo bastante deporte todo el tiempo que pueda, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión, sobre todo la proximidad con los deportistas, a mí es algo que me ha llenado de satisfacción. Puedes conocer a gente, por ejemplo, Durne Pasaban. A mí Durne Pasaban siempre he dicho que es mi debilidad. Ayer he recibido el Premio Nacional del Deporte y es una persona de estas que merece la pena conocer, ¿no? Y por ese lado sí lo echas de menos. También te quitas, como todas las cosas, un cierto peso de encima. Yo siempre hablo de los gozos y las sombras. Y son muchísimos los gozos, sobre todo estos 7 años que me ha tocado ser secretario de Estado para el Deporte con los éxitos españoles, pero también ha habido sus problemas, los problemas que siempre surgen, sistemas de dopaje, racismo, etcétera, etcétera. Es muy en el platillo de la balanza, el peso de las sombras, son mucho más los gozos, pero bueno, sí, lo voy a echar de menos.
Hablemos del deporte y la ciudad de Madrid, que usted aspira a gobernar. ¿Cree que esta ciudad tiene las instalaciones deportivas que se merece? ¿Cree que el ayuntamiento gestiona, el equipo de Alberto Ruiz Gallardón gestiona como debe esas instalaciones? Se lo pregunto porque usted lo sabe, los oyentes también, en algunos polideportivos se ha emprendido un proceso de externalización de la gestión de esos polideportivos en contra además del criterio sobre todo de los trabajadores.
Bueno, yo hasta el momento he sido bastante respetuoso en el ámbito de actuación como secretario de Estado, que es de deportes, para no confrontar ni abusar de mi posición como secretario de Estado para el Deporte. No obstante, si le digo, yo creo que fue un error la eliminación del Instituto Municipal de Deporte, del IMD. Yo creo que, y eso sí lo anuncio ya, creo que tenía que tener rango de concejalía del deporte. Yo crearé una concejalía de deportes. Pienso sinceramente que debía de servir debías de poder entrar en todos los polideportivos con una tarjeta, digamos, por cada uno de los usuarios, y creo que habría que intentar hacer una gestión mayor, más abierta, etcétera. Tema más abierta en el sentido de que hubo momentos en los que se abrían incluso los fines de semana por la noche para los jóvenes, y yo creo que se puede hacer una mejor gestión. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de los equipamientos, Madrid, lo que es Madrid centro, tiene problemas muchas veces de espacio, ¿no? Pero hombre, sí te llama un poco la atención, y no tengo nada contra el golf, pero ese llamémosle campo de golf que hay muy cerca de donde yo vivo, en los terrenos que analiza Isabel II y un distrito como es el de Chamberí, que tiene muy pocas instalaciones, pues podría hacerse alguna cosa. Yo recuerdo que en nuestros tiempos abrimos otras instalaciones del canal Isabel II hacia el exterior. Yo creo que otro modelo de gestión deportiva en Madrid es necesario, que en Madrid hay una gran afición al deporte, no hay más que ver la cantidad de carreras populares, maratones, media maratones, etcétera, etcétera, que hay, y yo tengo en mi cabeza pues un nuevo modelo de gestión deportiva que espero poner en funcionamiento y desde luego presentar en el programa.
Con nuevas o si nuevas grandes instalaciones deportivas?
Bueno, ahí hay una asignatura pendiente, que es el Estadio Vallehermoso, un estadio mítico, que fue derribado y que ahora mismo está sin nada allí, ¿no? Y yo creo que tenemos muy buenas instalaciones por la apuesta que se hizo con el Madrid 2016. Algunas necesitan posiblemente una utilización más continua, más abierta a los ciudadanos, y me refiero por ejemplo a la Caja Mágica, por citar un ejemplo, y otras pues necesitan afrontarse y construirse, por ejemplo el Estadio Vallehermoso. ¿Qué ocurre? Y ahí ya meto un poco el dedo en la realidad madrileña. ¿Por qué no se construye el Estadio Vallehermoso si se derriba? Porque estamos en una situación de una deuda terrible de la Ciudad de Madrid. No hay fondos, esto afecta, por supuesto, a lo que son las políticas sociales, a la calidad de los servicios públicos y a que hayan quedado esperando una serie de operaciones que eran muy importantes, como la del Estadio Vallehermoso. Si no, no se hubiera. Nadie con sentido común tira una cosa para luego no volverla a edificar, ¿no? Claro, hizo un planteamiento, yo creo que bastante difícil de conseguir, y es que lo pagara la iniciativa privada. A base luego de gestionarlo, ¿no? No estaba el tiempo para eso, y yo creo que los experimentos con gaseosa ojalá todavía tuviéramos ese estadio, porque no era solamente el estadio, sino que en torno a él había mucha sede de federaciones madrileñas, había bastantes clubes, etcétera, y ahora mismo pues ese distrito ha quedado bastante tocado con la ausencia del Estadio Vallehermoso.
Ha mencionado usted la deuda que padece el Ayuntamiento de Madrid. Si usted llegara a gobernar, se encontraría con un problema, sin duda, y con un escenario que le obligaría a tomar varias decisiones posibles: utilizar los recursos del ayuntamiento para pagar la deuda, y en ese caso paralizar la nueva inversión del Ayuntamiento de Madrid, o seguir endeudándose, que puede ser otra opción.
Bueno, lo que no se debería de hacer, primero, yo la deuda como concepto no lo condeno. Yo lo que sí condeno es la deuda exorbitada, que bate todos los récords. Somos una de las capitales, yo creo, la capital europea más endeudada, por lo menos capital de Estado, en los datos que yo tengo, y por supuesto la que más en toda España, ¿no? La deuda no es mala en sí misma, la deuda es mala si pasas esos límites, si no puedes refinanciar tu deuda, y si además esto se ha hecho fundamentalmente por la construcción de obras que son muy caras, como es el caso de la M30, que no ha tenido aportación alguna de la Comunidad de Madrid ni del Gobierno, y por otro lado, por un deseo, yo creo, que no comparto, de cambiar la sede del Ayuntamiento en un palacio de Cibeles, que entre la adquisición, las obras, etcétera, está en torno a los 500 millones de euros. Claro, no nos podemos permitir esos lujos en determinados momentos, ¿no? Y en ese sentido, esa parte de la deuda es mala, porque con esa parte de la deuda nos están consiguiendo mejorar la situación o la calidad de vida de los madrileños, y nos está empeorando. Hay que afrontarlo, y yo presentaré en próximas fechas pues también un plan económico financiero. El otro día estaba en la convención municipal que organizó el Partido Socialista en Sevilla, y ahí por ejemplo hay un hecho muy importante en Andalucía. La Junta, el propio presidente de Andalucía, ha permitido la motu propio, la participación en los ingresos de la comunidad autónoma de los ayuntamientos. Es decir, igual que hay una participación en los ingresos del Estado de las comunidades autónomas, deberíamos de, y es posible hacerlo legalmente, tener una participación en los ingresos de las comunidades autónomas. Y en ese sentido, yo lo primero que haría también sería reivindicar, hablar, dialogar, negociar, que es un poco el estilo que me gustaría imprimir a mi mandato con la propia Comunidad Autónoma de Madrid, para que hubiera lo que está ocurriendo en Andalucía y un plan económico financiero, porque la deuda hay que pagarla. Lo malo es que no es una deuda del alcalde, la deuda de los madrileños, y se paga con el dinero de los bolsillos de los madrileños. Y claro que ha habido un incremento de la presión fiscal muy fuerte, y bueno, yo creo que el tiempo no está ahora mismo para estas alegrías, ¿no? Y en ese sentido estoy trabajando y tengo ya muy avanzado ese plan y una racionalización, porque la deuda hay que pagarla, y nosotros las tenemos que pagar, porque es una deuda que tiene Madrid. Y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de, con más austeridad, con una quitando gastos suntuarios que hay y en gran medida en este ayuntamiento y con otros aspectos, citaba el otro día la propia el número de edificios que tiene el Ayuntamiento de Madrid, algunos de los cuales están absolutamente vacíos, mientras se gasta bastante dinero en alquileres al año para sedes municipales, etcétera, pues yo creo que deberíamos de ir buscando esos resquicios, y en eso estoy trabajando para poder decirme, usted también se puede pagar la deuda si se hacen las cosas bien.
Le pregunto por algo que suele rondar siempre la discusión de principios entre la derecha y la izquierda. ¿Qué hacer con los impuestos? En este caso con las tasas que cobra el ayuntamiento. Algunas han subido especialmente, la de basura, por ejemplo, se habla del IBI. ¿Usted las mantendría, las reduciría, modificaría la presión fiscal en virtud de, en fin, otros criterios?
Bueno, algunas no es que hayan subido, es que han pasado del cero al infinito. Por ejemplo, la tasa de basuras, porque no existía. Y en tiempos de Enrique Tierno y de Juan Barranco, esa tasa de basuras se había incorporado al impuesto de bienes inmuebles, que se llamaba en aquel entonces, me parece.
El IBI, sí, IBI. Sí, se llama
IBI, sí, se llama igual, pero no me acuerdo si tenía exactamente otro nombre, pero bueno, me da igual, estaba incorporado, se crea una nueva tasa de basuras y en ese sentido pues se castiga de alguna manera a los ciudadanos de Madrid que ya pagaban más al estar incorporada. En este sentido nosotros, yo no soy partidario de incrementar la presión fiscal, yo soy partidario de apretarse el cinturón desde la propia administración, y haré una propuesta también concreta con respecto a temas ligados a la propia tasa de basuras u otras tasas. El hecho real es que desde lo que el afán recaudatorio del ayuntamiento, yo creo que es bastante notorio. Los datos están ahí, no voy a repetirlos porque aburriríamos a los oyentes, tanto en la tasa de basuras, tanto en la subida del IBI, tanto en lo que podíamos llamar la grúa, etcétera, etcétera. Ha habido pues unos incrementos muy importantes estos años. ¿Por qué? Porque se ha creado una deuda en función de querer hacer pues a veces obras que podíamos calificar megalómanas, que no reflejaban a mi modo de ver la necesidad real de los madrileños, y en ese sentido pues nosotros intentaríamos y es el compromiso congelar esa presión fiscal y tratar sobre todo de tener una vertiente más social para el pago de algunas tasas que ahora mismo no la tiene.
Como queda poco tiempo y le quiero preguntar todavía por varios asuntos, le pido en la medida posible brevedad en las respuestas. Ahorro de energía, que ahora es el debate. Hay quien propone restringir el tráfico en el centro de las ciudades, sería el caso del centro de Madrid. Un asunto también muy debatido, muy discutido, y supongo que usted tiene criterios sobre ese asunto. Racionalizar el uso de la iluminación de los edificios públicos. Muchos de ellos están iluminados durante toda la noche. El Ayuntamiento de Madrid, por cierto, el Palacio de Cibeles, acaba de inaugurar una iluminación de colores. No sé si es con motivo del carnaval o va a permanecer así durante mucho tiempo. En fin, ¿cuál sería su propuesta en esa materia?
Bueno, yo creo que hay que racionalizar mucho el tráfico privado, el uso del vehículo. Hay que fomentar el transporte público, y ahí oía la polémica, el comentario que ha hecho el propio ministro de Fomento, de igual que se ha reducido el precio de cercanías, el que se pudiera reducir el precio del metro, ¿no? Fomentar el transporte público tiene mucho que ver con la contaminación. En los momentos en los que se sobrepasen esos niveles permitidos por la Unión Europea, pues habrá que, usted no puede pasar al centro de Madrid, habrá que avanzar en la línea de restricción temporal del tráfico y en algunos casos peatonización de ciertas zonas. Eso llega también en mi programa. El tema del alumbrado eléctrico, por supuesto, hay que intentar ahorrar ahora mismo energía. Sé que hay un debate ahora sobre los 110 kilómetros por hora, hoy hasta mañana, esta emisora, pues un debate que había y me parece también pertinente, porque no va a haber ese debate, pero ahora estamos en una situación llamémosle difícil, y a veces hay que tomar soluciones difíciles. No tengo nada en contra del vehículo privado, pero sí tengo mucho en contra de perjudicar la salud de los ciudadanos con contaminación o de hacer un gasto energético que ahora mismo quizás no lo podamos permitir.
¿Usted cree que Madrid es una ciudad ruidosa?
Yo pienso que sí es ruidosa. Yo no quiero hacer una foto de Madrid en blanco y negro exclusivamente. Madrid tiene pues muchas cosas buenas. Yo estoy orgulloso de ser madrileño y de vivir en Madrid, y en ese sentido pues yo creo que Madrid debe estar en la vanguardia de Europa en temas como es la cultura, en otros temas como son el respeto a los ciudadanos, que tiene mucho que ver también con el tema del ruido, pero los datos así lo muestran. No quiero parecer el que dice todo está fatal, no, pero hay hechos evidentes. Si claro, usted me pregunta por un tema que es real, hay una contaminación acústica en Madrid real, y bueno, cuando hay una serie de denuncias resulta que no se castigan casi ninguna de ellas. En ese sentido yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, y será otro de los puntos de mi programa.
Otros asuntos que Están generando mucho ruido últimamente. El conflicto del ayuntamiento con el cuerpo de bomberos, con el cuerpo municipal de bomberos. Los sindicatos insisten en que las condiciones materiales no son las mejores. El ayuntamiento insiste en que lo único que quieren es aumentar su sueldo. No sé si usted ha tenido contacto con ellos y lo va a hacer. Y en todo caso, ¿cómo lo ve el candidato al Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista?
Sí, tuve contacto con los bomberos. He visitado diversos servicios municipales. Me explicaron cuál es su posición y... Yo creo que siempre que hay un conflicto, lo único que se puede decir es que lo importante es dialogar, negociar, ceder unos y otros para conseguir un acuerdo que sea beneficioso para todos. Los bomberos yo creo que son uno de los cuerpos más prestigiados del Ayuntamiento de Madrid. Y es una profesión muy querida y, bueno, si preguntas a chavalines, pues muchos quieren ser bomberos, ¿no? Lo que no puedo entender... Más allá de las reivindicaciones, que sí es cierto que hay una flota de camiones que no están suficientemente modernizados, que son muy antiguos, lo he visto, etcétera. Más allá de las reivindicaciones de poner los bomberos, lo que no entiendo es esa falta de diálogo que el propio alcalde anunciaba el otro día. El 23 de mayo hablaremos. Bueno, yo espero que hable desde la oposición. Porque no puede retrasarse durante 2, 3 meses, 4 meses el inicio o el intento de resolver esos problemas. Luego unos tendrán razón o no la tendrán, pero lo que sí hecho falta es el diálogo. Desde luego que nosotros creemos que los aspectos de profesionalización a los que se referían los bomberos son dignos de tener en cuenta. No se puede uno negar a sentarse en una mesa porque no te guste lo que te vayan a plantear.
Y una cosa más, que el SUMA y el SAMUR y el SUMA, la semana pasada mantuvo el debate muy caldeado entre el alcalde de Madrid y en este caso el PSM, que a través de Tomás Gómez plantea, y lo va a hacer así en su programa electoral, cierta racionalización en el servicio que prestan esas dos instituciones. El Ayuntamiento de Madrid dice que en ningún caso está dispuesto a que desaparezca el SAMUR, que además es una de las señas de identidad de esta ciudad. ¿Su opinión?
Sí, no, el SAMUR es, yo creo que el servicio que presta el Ayuntamiento de Madrid, quizás más valorado por los ciudadanos. He visitado el SAMUR, he tenido reunión con su director hace tiempo, antes de esto, en el mes de enero, y con trabajadores de allí, sindicatos, etcétera. Yo creo que el SAMUR, que además es SAMUR-Protección Civil, que si es una competencia del Ayuntamiento, es algo que debe de pertenecer al Ayuntamiento de Madrid. Es un servicio estrella, por decirlo así, un servicio emblemático, ¿no? Otro hecho distinto, y yo creo que las propuestas van por ahí, es que haya que racionalizar o mejorar toda la relación con el SUMA. Ya existe como tal, por lo que me contaron en el SAMUR, pero eso es bueno, racionalizarlo, y sobre todo la atención hospitalaria, evidentemente. En ese sentido, yo creo que toda propuesta que sea de mejorar, de aumentar la eficiencia, estupendamente bien, pero yo creo que el SAMUR debe seguir perteneciendo al Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, mañana tendremos ocasión de conocer los detalles de su campaña a través de Internet. Creo que presenta la candidatura digital, si se me permite esa expresión, a que, por cierto, todos los políticos están ustedes lanzados últimamente.
Sí, la verdad, hombre, yo que creo que es que vives en un mundo globalizado y al final tienes que intentar que te escuchen los ciudadanos. Los ciudadanos están ahora mismo bastante descontentos con la clase política, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos de mi campaña también, pero no por los 2, 3 meses que queden para las elecciones o el tiempo que dure, es intentar romper ese, no diré yo abismo, pero esa diferencia que hay ahora en la percepción de los políticos. Yo creo que las redes sociales nos dan una magnífica oportunidad.
Tenga cuidado que Rocco Varela dice que crean vacío. Las redes sociales, digo, que no le gusta.
Bueno, yo como soy de ciencia, no sé si se refiere al vacío en función de la presión.
No, yo creo que es el moral.
Yo no he sentido ese vacío, y lo que sí sé es que te hace trabajar bastante si quieres ser sensato, y aunque tengas algunos que te ayuden a llevar y contestar en las redes sociales, porque el que diga que contesta todo es que no trabajaría nada, pero bueno, yo sí quiero estar un tiempo al día contestando, etcétera. No, yo no creo que cree ningún vacío. Yo creo que es un instrumento útil para intentar ponerte lo más intentar acercarte a los ciudadanos, y si los ciudadanos no vienen a ti, tendrás que ir tú a los ciudadanos. Es la obligación de los políticos. Yo en eso soy bastante, intento ser heterodoxo, intento ser rebelde, porque a mi edad me lo puedo permitir, y me gustaría, muy modestamente, en lo que es Madrid, su ayuntamiento, intentar que se perciba la política de otra manera. Tenemos una grave responsabilidad entre todos. Yo no quiero una italianización de mi país, ¿no? Y creo que todos debemos poner un granito de arena, ser duros, intensos en el debate, criticar todo lo que haya que criticar, proponer, etcétera, pero respetar, y sobre todo respetar a los ciudadanos, que no nos vean como seres extraños, sino que no nos vean como parte del problema, sino como parte de la solución. Ese es el reto.
Pues Jaime Elizabeth, gracias por habernos acompañado esta tarde en la Ventana de Madrid.
Muchas gracias.
Gracias, un placer. Nosotros nos vamos a quedar aquí en el tiempo de la tertulia con Alfonso García. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con Moncho Alpuente, hola Moncho.
Hola.
Que me había saludado, y con Eva Bue. Hola Eva.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, quería trasladaros en primer lugar, como argumento para la reflexión, el debate energético al que estamos asistiendo y en el que tengo la impresión de que hay, por muchas partes, de las partes implicadas, mucho de improvisación, un poquito o mucho también de ideología política, porque nos encontramos con medidas que son cuestionadas o discutidas en algunos casos, con respuestas que pasan por, oiga, mire usted, es que si hago lo que hago, yo como comunidad dejo de ingresar, con, oiga, ¿y por qué no baja usted el billete del metro? Y respuesta de, ya, pero si es que rebajar el billete de cercanía solo afecta al 4%, yo no tengo muy claro que tengan claro quienes deben de tenerlo. Lo que hay que hacer en este asunto, Eva.
La sensación es que efectivamente están improvisando unos y otros, ¿no? Es evidente que en una situación de crisis y de dificultades como la que estamos atravesando es necesario algún tipo de plan, pero tanto respecto al plan del gobierno central como a los mini planes o no planes que se plantean a nivel municipal y autonómico, las sensaciones que van improvisando conforme se les van ocurriendo o se les van planteando las cuestiones. A mí la petición de una rebaja en los precios de los transportes públicos me parece que es necesaria no solamente ahora, sino siempre, porque es cierto que los transportes públicos de Madrid, que yo defiendo a capa y espada y además de los que soy usuaria habitual porque no tengo coche, son buenos, tienen un nivel excelente, pero es cierto también que los precios, la política de precios que se ha aplicado en los últimos tiempos, creo que perjudica a quienes los usamos con frecuencia y no anima desde luego a utilizarlos con más frecuencia todavía. Hay que tener en cuenta que para mí, por ejemplo, un bono de 10 viajes pues puede ser un precio asequible, pero una familia de 4 o 5 personas en los que tenga que comprarse 4 o 5 bonos cada mes es que es un pastón, y al final resulta que sale más económico utilizar el coche para determinados desplazamientos que utilizar el transporte público. Entonces me parece que es más que razonable una petición, del mismo modo que se nos está pidiendo a los ciudadanos, y creo que también hay que hacerlo, que racionalicemos el gasto energético, no solamente con los coches sino incluso con medidas de ahorro en casa. Me parece que es razonable que las autoridades municipales, autonómicas y estatales nos pongan al alcance de la mano la utilización de esos transportes, que son los transportes de todos.
Moncho y luego Alfonso.
Bueno, yo creo que sí que hay mucha improvisación, y lo terrible es que es un problema, el del ahorro energético, que no es precisamente un problema que haya surgido hace tres días y que se lo hayan tenido que plantear a toda velocidad. No, ¿qué hacemos? No, hombre, ustedes tenían que pensar ya, y no hablo de un partido político, hablo de todos los partidos políticos, ¿no? Tenían que haberlo pensado desde mucho antes, porque es un problema que ya tenían y que se va a seguir produciendo. Y luego yo creo que sí que en realidad lo que se están haciendo son parches, que bien intencionados parches, que probablemente ahorren un 4, un 3, un 1, un 2%, no será nunca suficiente, pero que nunca se va al fondo de al medio del problema, que por ejemplo es al margen ya de la contaminación, etcétera, es el terrible precio de los combustibles y las condiciones absolutamente leoninas con que las petroleras tratan a los consumidores. O sea, hasta que eso no se arregle, mientras las petroleras puedan seguir aplicando todas las subidas que quieran, incluso antes de que se produzcan, o sea, subiendo los precios preventivamente porque pueda haber, y luego sin embargo sigan cobrando sus consejeros enormes cantidades, ampliando sus fuentes, no vayamos al problema del abaratamiento, otro problema que también llevamos casi un siglo o por lo menos un siglo afrontando, el que hay que cambiar de combustible, que lo del petróleo, lo único que ha servido es para que dependamos de algo que no tenemos. Y es terrible que una civilización tenga que basarse en una materia prima que no es precisamente, no la tienen ellos ni la exclusiva, ni siquiera un acceso claro, ¿no? Y que puede depender pues de cosas tan peculiares como que de pronto cambie la situación política en Libia o en los Emiratos Pérsicos, ¿no? Entonces yo creo que habría que ir al fondo de la, sin dejar de tomar medidas improvisadas o no, pero tomar medidas que ahorren algo, habría que ir un poco a ese fondo de la cuestión que no se va a tocar nunca, que es la dependencia de los combustibles fósiles.
Alfonso.
Bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que se trata de medidas basadas única y exclusivamente en la improvisación, que son parches, que no van a ir más allá de parches, porque lo primero que dijo el señor Rubalcaba el pasado viernes era que esta medida de, por ejemplo, de los 110 kilómetros por hora era una medida transitoria. Yo creo que el gobierno está, además de para hacer medidas transitorias, para tomar medidas o para pensar en iniciativas que de una vez por todas o a largo plazo o a medio plazo pues nos hagan ser todos más conscientes de las necesidades de ahorrar energía y sobre todo de hacer unas políticas de ahorro energético o cuanto menos de menos consumo. En lo que no estoy en absoluto de acuerdo, al hilo de bueno pues de todos estos comentarios, es de lo que se ha dicho por parte de la Comunidad de Madrid, de que la rebaja en el transporte público pues subiría o haría perder drásticamente economía y dinero al servicio de transporte público de la Comunidad de Madrid. Oiga, es que el transporte público debe entenderse como un servicio básico para los ciudadanos y, por tanto, si pierde o no pierde dinero, la administración y el gobierno correspondiente debería estar, con las manos relajadas, pero se debería tener como a cuenta de inventario el hecho de que el transporte público pierda dinero, habida cuenta de que, insisto, debe considerarse, bajo mi punto de vista, como un servicio público básico para los ciudadanos. Y por otro lado, pues llevándolo al chascarrillo, ya francamente lo único que nos faltaba es que nos colaran por la televisión, como en el tardofranquismo, aquellos spot televisivos, insisto, de aunque usted pueda, España no puede. Es decir, lo único que nos falta con estas medidas, que por cierto, llama la atención también, y con esto concluyo, que haya sido el Partido Popular, concretamente, si no me equivoco, Soraya Sáez de Santa María, quien ha acusado al gobierno socialista de tomar medidas franquistas para atajar el ahorro de energía, que también tiene narices.
Y luego los otros contestan diciendo que son unos frikis y unos anarcoides, con lo cual, evidentemente, el cambio de papeles, lo que tienen en la cabeza en estos momentos, desde luego, es curioso.
Y luego, ¿no? Elizabeth, que, intentando recuperar el buen nombre de los políticos ante los ciudadanos.
Pero tiene trabajo, tiene trabajo.
Esto va a tener difícil. Pero es curioso, porque en este asunto, como en otros muchos, frente a quien propone, en este caso frente al gobierno, de manera más o menos improvisada, más o menos acertada, entiende que hay que tomar algunas decisiones para ahorrar energía, frente a él, en este caso la Comunidad de Madrid, sabemos que dice no, pero es ese no sistematizado, frente al que yo al menos no he escuchado ni ayer, ni hoy, ya veremos si mañana, desde luego no la semana pasada, ninguna alternativa.
Pero hay muchos expertos que, tras el anuncio en el último Consejo de Ministros de, por ejemplo, la reducción de velocidad, han dicho que, primero, los porcentajes que dio el vicepresidente Rubalcaba no son correctos, y después, la medida tiene algunos puntos que pueden inducir a la reflexión. Por ejemplo, 120-110, pues es verdad que a lo mejor la gente que hace transporte de manera sistemática pues le supone una pérdida de tiempo y que la economía española en este momento no se puede ralentizar. Yo confío en que los expertos nos den las cifras que nos permitan hacer un debate, pero el debate es necesario. Y el debate sobre el transporte público, que es esencial en ciudades como Madrid, que están sobresaturadas, porque además lo de los 120 kilómetros está muy bien, pero no hay que olvidar que la mayor parte del tráfico en este país no se desarrolla en autovías, claro, ni en autopistas. No, es en carreteras nacionales y, por supuesto, en carreteras de cercanías y en núcleos urbanos.
No, y los transportistas, o sea, pues no pueden ir a 120 kilómetros por hora. Límites, evidente, sí. A los transportistas no les van a bajar la velocidad realidad, que tienen que llevar.
La limitación afecta a un porcentaje muy bajo del transporte global que se produce cada día en nuestro país, ¿no?
Evidentemente.
Y, en cualquier caso, en esta ciudad, en esta comunidad, insisto, donde hay un sistema de transporte público excelente, al mismo tiempo se ha apostado de una manera, desde mi punto de vista, irracional por el transporte privado. Hay una aparente contradicción entre invertir, como se ha hecho, en que el metro llegue muy lejos de Madrid y al mismo tiempo no hacer otro tipo de políticas para que la gente se deje el coche en casa. Claro. Y ahí me parece que radica un punto donde se podría trabajar Partido Socialista y Partido Popular, porque no creo que sea una cuestión exclusivamente ideológica.
Voy a poner un ejemplo de las políticas que fomentan. Alguien me dirá que lo que voy a decir es estrictamente necesario. Pues es probable, pero lo voy a poner como ejemplo. De las políticas que fomentan el uso del transporte privado. Cuando se acomete la reforma de la calle Serrano, lo que se hace en la calle Serrano es que esa calle prácticamente desde el principio hasta el final sea un gran aparcamiento subterráneo. Por lo tanto, todo aparcamiento subterráneo acaba trayendo al señor que viene con su coche. Ahí no se meten ni los taxis, ni los autobuses, ni siquiera el metro. Y sin embargo, Lo que no se ha llevado a cabo fue, ha sido una promesa que sí se hizo en su momento, que son aquellos aparcamientos situados en el extrarradio de la ciudad, aparcamientos disuasorios de los que se hablaba en su momento, para que la gente llegara hasta ahí, dejara su coche y tuviera una parada de cercanías, una parada de metro en la puerta. Eso no se ha hecho.
A un precio razonable, además, que esa sería la segunda parte, claro, y se llegara a hacer.
Y además, yo creo que los que se hicieron en los años 80, a principios de los 90, fueron un rotundo fracaso, entre otras cosas, porque esos aparcamientos disuasorios, que estaban pues en las entradas de las ciudades, en las estaciones de cercanías de Renfe, pues se convirtieron en pasto para los delincuentes que sistemáticamente abrían los vehículos o rompían las ventanillas, con lo cual las administraciones tampoco se han hecho cargo de la seguridad de esos aparcamientos, y el ciudadano evidentemente lo que no quiere es correr el riesgo de dejar el coche por la mañana y no saber cómo se lo va a encontrar cuando regrese,
claro,
por la tarde.
Hay un problema de modelo, y ahora te cedo la palabra mucho, pero es que un oyente, Javier, a través del correo electrónico, apunta hacia una realidad que, bueno, hasta ahora no habíamos incluido en el análisis y que creo pertinente hacerlo. Las autopistas de peaje, las famosas radiales que se construyeron para llegar a Madrid, de las que ya hemos hablado alguna vez, Alfonso, además recuerdo que tú usabas antes con frecuencia una de ellas, se construyeron para desahogar las antiguas nacionales, la 2, la 1, la 3, etcétera, etcétera, que sin embargo tienen un tráfico mínimo, entre otras cosas porque el precio es elevadísimo. Este oyente dice, oiga, ¿y por qué no se libera o por qué no se le baja el precio de las autopistas? Porque la mayor parte del combustible se pierde en el atasco, los atascos kilométricos que muchas veces padecen quienes vienen a Madrid. Pues es verdad, hay una infraestructura paralela, lo que usted coge, en la que tiene que pagar, es verdad, esa autopista de peaje, pero que está infrautilizada.
Bueno, en todo caso, es que el tema de las autopistas de peaje además es durísimo, porque todavía nosotros estamos pagando todavía el túnel de Guadarrama, que lo pagamos ya hace muchísimo tiempo, que se pagó mil veces, que pertenece a los ciudadanos y que sin embargo tiene una concesionaria que creo que le ampliaron el contrato para los próximos 100 años directamente. O sea, las compañías tipo Iberpista y otras compañías que se dedican al manejo de las autopistas son las grandes beneficiadas, con unos beneficios absolutamente enormes y contra las que tampoco se va a ir. O sea, que como siempre vamos a grabarlo todo sobre el ciudadano y además le vamos a crear complejo de culpa. Usted contamina, usted hace ruido, usted es un guarro que tira la basura, usted no me paga a tiempo los impuestos. Desde luego me parecen las medidas incluso más antipolíticas del mundo. Es decir, la gente se da cuenta de una vez que lo que hay que ir es a donde está lo grave de los problemas, y en el problema de las autopistas, el problema es eso, ya te digo, yo no sé por qué siguen teniendo ese tipo de concesiones o qué han hecho para poder tener esos grandísimos, enormes, gigantescos negocios que pagamos todos sin rechistar.
Y luego hay otra cosa, el señor, ¿sabes qué ha mencionado? La necesidad de impulsar una política de peatonalización. Yo soy víctima de la política de peatonalización. Me parece estupendo que se hagan calles peatonales. Insisto, no tengo coche, así que por mí que las hagan todas. Pero lo que no se puede hacer es cerrar calles y desviar el tráfico hacia otras. Es decir, no trabajar para reducir el tráfico de manera que la peatonalización sea una cosa que no afecta la calidad de vida de los vecinos, sino simplemente limitarse a cerrar algunas zonas y desviar todo el tráfico por otras. Claro. Porque si el tráfico se mantiene el mismo que había antes de la calle peatonal, pues entonces no hemos avanzado nada. Algunos disfrutarán de espacios abiertos sin coches y los demás que estamos en la zona de alrededor, pues nos fastidiaremos.
Yo os invito a pasearos un día, porque está muy cerquita de aquí, por la calle del Pez, que es, sí, por lo que ocurrió en la calle del Pez en el momento en el que cerraron, peatonalizaron el último tramo de la calle, totalmente el último tramo de la calle Fuencarral.
O la calle Hortaleza.
Son calles absolutamente imposibles para vivir en ellas, para pasear. Yo tengo un amigo que tenía una terraza allí y de verdad yo le dije que pusiera un bar para dar oxígeno directamente a la gente que se sentara allí, porque era absolutamente imposible. Pero estaba sentado justamente al lado del semáforo. Bueno, estos autobuses pequeñitos, absolutamente sí, magníficos, y que estaban muy bien pensados y tal, se estropean bastante a menudo. Y de pronto el otro día un autobús estropeado justamente ahí en la calle del Pez, pues tuvo interrumpido el tráfico durante varias horas hasta que pudieron arreglarlo. O sea, las soluciones que se han dado, esas peatonalizaciones, sí que no sirven absolutamente para nada, porque como tú dices, lo que hacen es desviar el problema hacia sitios que antes no
tenían. Es un problema de los volardos. Como todas las calles, claro, como todas las calles están llenas de obstáculos, pues cuando se estropea un coche no hay manera de sacarlo de la parte central porque no se puede...
Claro, pero si no hay volardos, la gente aparca en la acera.
Fijaros, más allá de Madrid, de la capital, puesto que nos escuchan en el resto de la comunidad, pensemos en otras ciudades. Y yo creo que llegaríamos a la conclusión de que la actual tipología de ciudad, la forma en la que las ciudades se están desarrollando, obligan prácticamente
a la por el mundo, etcétera, etcétera,
mi ciudadano a tener coche. a tener vehículo, tengo que salir al polígono de fuera. Si quiero ir a comprar, tengo que salir al polígono que han construido.
Sí, Bea, cada día te voy a llamar de una manera diferente.
Eva. Hoy María José.
Eva, más o menos lo insinuaba anteriormente, que yo creo que, en efecto, aquí no estamos hablando ni profundizando en un debate ideológico como tal, sino que es algo que trasciende la propia ideología de los partidos políticos. Y lo veíamos muy claramente hace aproximadamente dos semanas, cuando tanta boina de polución, tanta boina de contaminación, que se estaba dando precisamente en las dos principales ciudades de este país, en Madrid y en Barcelona. Curiosamente, Barcelona, gobernada por el Partido Socialista, Madrid, gobernado por el Partido Popular. En ninguna de las dos grandes ciudades de España se tomaron medidas preventivas para atajar ese problema. No solamente no se tomaron medidas preventivas, sino que además lo que hemos escuchado al más cercano, que es Alberto Rudi Gallardón, es decir, que a lo mejor dentro de 6 años tiene un plan para liberarnos de esa contaminación atmosférica. Quiero decir que más allá de los partidos políticos, lo que es evidente es que ninguno de los dos grandes partidos tienen políticas medioambientales para evitar, en este caso, la contaminación atmosférica de Madrid o de Barcelona. Y hemos tenido que esperar a que San Isidro hiciera el milagro y soplaran los vientos de finales de febrero, pues para que nos limpiaran los cielos de Madrid, porque políticamente y como gestión de la administración no ha habido ni una sola medida encaminada a ello.
Yo he tomado nota, porque me parece muy interesante, no había caído en ello, lo decía Pedro, que también es que hay que tener vehículo ahora para poder ir al cine o para poder ir. Esa política que ha acabado con el pequeño comercio y con el mediano comercio, e incluso con el gran comercio de las ciudades, para construir ese tipo de centros comerciales que están en desuso ya. En Estados Unidos se están hundiendo. Es un modelo que no ha funcionado ni tiene por qué funcionar, y que sin embargo ahora hace imprescindible moverse muy lejos para comprar a un precio barato, para asistir a determinados espectáculos, etc.
Pero fíjate, mucho, ese modelo no se implantó por el interés del modelo, sino por el pelotazo. No había otro motivo.
Había que construir,
había que dotar de polígonos de ocio a las ciudades, había terrenos que entraban en juego, promotoras y constructoras interesados en construir centros de ocio. Se hizo por eso, no porque tenga interés tener que coger el coche, chuparte un atasco, llegar a un sitio en el que no encuentras aparcamiento, perder 10 minutos, 15 minutos en el cine al que has ido a ver, llegas tarde. Es un desastre, pero estamos todos obligados.
Sí, pero además es una cuestión de modelo que va incluso más allá del ahorro energético, que es por donde hemos empezado, ¿no?
Claro.
España, como los países europeos y los mediterráneos sobre todo, éramos zonas urbanas donde los pueblos, las ciudades pequeñas, las ciudades grandes, cada uno en su barrio tenía su cine, no diré su teatro, pero sí sus comercios. Ahora todo eso se ha perdido, y hay estudios ya que hablan de lo que eso ha supuesto. En nuestro país, por ejemplo, las urbanizaciones con piscinas son un problema para el agua, que es algo que también es un bien escaso, pero sin entrar ya en eso, que sería quizá otro debate, cada familia no le vale con un coche, necesita un par. Y en el momento en que los niños crecen, necesitan un coche también, porque claro, si no, no pueden ir a ningún sitio. Entonces
luego
todo se complica, y ese es un estudio, un análisis que nos queda por hacer.
Voy a terminar ya, porque además se nos va el tiempo. Pero luego también está cierta percepción provinciana, ya no lo de Madrid, voy a hablar de mi pueblo, fíjense, de Navarra, una ciudad mediana, 30.000 habitantes, que se llama Tudela, que está encantada de que abrieran unos multicines, porque claro, nos parecíamos a la gran capital, pero fuera, muy fuera de la ciudad. Y está encantada con que cerraran los 4 cines que había en el casco histórico.
En Segovia ha pasado exactamente lo mismo.
La gente iba andando.
En Segovia ha pasado exactamente lo mismo. No queda un solo cine en la ciudad y están todos en el centro comercial.
Somos como Madrid.
Apurando ejemplos, en Toledo, la principal noticia de estos días es que una gran superficie, os podéis imaginar cuál, se va a sentar a partir de los próximos meses, va a empezar a construir en la capital de Castilla.
Y todos encantados. Porque sí, seguiremos yendo con el coche a los alrededores.
Pero partiendo el encantamiento por la administración.
Gracias, Alfonso. Gracias, Moncho. Quédate por aquí. Eva, 7:00 p.m, 52 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Especialistas en bebés y a los mejores precios. ¿Has abierto una nueva empresa? ¿Quieres dar a conocer tu negocio? ¿Tienes una idea original e innovadora?
Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.